De pe a pa, la radio para escuchar con Pepa Fernández.
José Miguel Viñas, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Buenos y calurosos días. Después nos vamos a ocupar de este episodio de calor espectacular, pero antes vamos Venga. Con las consultas.
Meteoconsultas.
José Manuel Panizo, desde Jaén, nos cuenta que mientras nos escribe el correo electrónico que nos ha escrito, está sudando la gota gorda y no nos extraña. Nos comenta que el viernes se superaron en la ciudad los 40 grados. Estamos hablando del 20 de mayo, atención, el viernes era 20 de mayo. Por las noches, nos dice, apenas ha refrescado, añade que él está acostumbrado al calor intenso, porque en Jaén ya se sabe, pero no a estas alturas del año. Le extraña haber leído que no es una ola de calor, entonces, ¿cómo llamarlo? Porque algún nombre tendrá este sofocón, ¿no?, dice José Manuel.
Bueno, la verdad es que al amigo José Manuel le ha tocado uno de los premios gordos de este episodio de intenso calor, ya que en esa zona justamente es donde se registraron las temperaturas más altas. El pasado sábado se alcanzaron allí 40,3 grados de máxima, que por cierto pasa a ser la temperatura más alta medida en Jaén, en la capital, en un mes de mayo. Y tampoco puedo olvidarme, porque lo he apuntado aquí, de la mínima de 25,9 grados que se alcanzó ese día, que por los pelos, Pepa, no fue 2 grados mayor, ya que la madrugada de ese día la temperatura no bajó allí de los 27,4 grados, pero fue al final de la jornada cuando se logró bajar de ese valor, a pesar de lo cual 25,9 pasa a ser la temperatura mínima más alta medida jamás en mayo en la península, que se dice pronto.
Bueno, es que es impresionante, ¿eh?
La verdad es que sí. Bueno, la pregunta es, ¿por qué haciendo ese calor tan extraordinario allí y en otras zonas de España no se puede hablar técnicamente de una ola de calor?
¿Porque no ha durado suficiente?
No, sí.
Sí,
porque empezó ya el jueves en algunas zonas a apretar. Bueno, aquí tenemos que ir un poco al tema de los criterios técnicos que utiliza EMET. La duración del episodio y la extensión, en principio, sí que se ajustan al concepto de ola de calor, pero lo que no se ha cumplido es el tercer criterio, al menos hasta que se revisen todos los datos, pero yo creo que no. Y ese tercer criterio técnico es que las temperaturas en al menos un 10% de todas las estaciones meteorológicas a nivel nacional, en esas estaciones, en ese porcentaje de estaciones, las máximas queden por encima del percentil 95 de los valores de temperatura máxima diaria de los meses de julio y agosto para un periodo determinado, los años 1971-2000. Como se toman como referencia las máximas de los meses centrales del verano, así está hecha la definición, el episodio, en principio, técnicamente no es una ola de calor. Ha habido zonas que han tenido, 36 grados, que es una barbaridad para estar a estas alturas del año. Pero claro, como la referencia son temperaturas de julio y agosto...
Fíjate, yo pensé, será porque no ha durado, tenía que haber durado 2 días más quizás, ¿no?
No, porque la duración que marca la ola de calor a nivel técnico son 3 días.
3 días, pues sí, 3 días los tuvimos.
Y eso se ha cumplido. Y ha habido muchas zonas donde la temperatura ha estado muy por encima de la media para mayo. Pero como digo, el criterio actual de esa definición de la calor se basa en las temperaturas de verano.
Pues no sé si es muy buen criterio.
Bueno,
¿cómo lo ves?
Yo creo que lo que está ocurriendo es que como estas cosas están siendo ya cada vez más frecuentes, esto va a ir obligando a ir revisando seguramente la propia definición técnica.
Bueno, pueden enviar sus meteoconsultas al correo o a las redes sociales del programa que ustedes conocen o directamente a Josemi, a su correo josemiguel.vinas@meteorred.com, meteorred con una sola R, o a su Twitter @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
¿Qué libro tenemos hoy para incorporar a nuestra biblioteca climática?
Un libro que lleva por título Un planeta diferente, un mundo nuevo, y por subtítulo Cómo el calentamiento global está cambiando nuestra vida cotidiana. Su autor es Isidoro Tapia y lo publicó el año pasado la editorial Deusto. El autor es economista y ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad en el sector energético a nivel internacional. Es un libro interesante, es un libro ameno, que desde luego que recomiendo leer. Tal y como indica el título, la rápida subida de las temperaturas y los impactos que ello están teniendo empiezan a provocar cambios en el mundo y en nuestra vida que van a ir a más, indudablemente en los próximos años. Y es justamente ahí donde Isidoro Tapia, el autor, centra gran parte de la obra en cómo van a ir cambiando nuestras ciudades, nuestros trabajos, las políticas, nuestra vida, en definitiva. Y además, en un futuro bastante cercano. Los ciudadanos comenzamos a intuir ya la velocidad a la que está cambiando el clima, Y el autor, la verdad es que huye del catastrofismo, si bien deja claro que nos enfrentamos a un desafío enorme, gigantesco, y todavía no estamos ante algo irreversible. En ese sentido es optimista. Si actuamos, dice, de forma decidida, estamos a tiempo de evitar que el planeta se convierta en un lugar inhabitable, que es lo que nadie queremos. Pero como apunta Tapia acertadamente, incluso si llevamos a cabo esa acción climática que se está demandando ya por distintos sectores de la población, incluso los científicos, viviremos en un planeta diferente en el que nos veremos obligados a cambiar cosas de nuestras costumbres y asumir ciertos sacrificios. Esto no es algo que para el autor deba preocuparnos, ya que si algo caracteriza, dice, a la especie humana, es en nuestra capacidad de adaptación, ¿no? Es algo que nos define de alguna manera. En resumen, una lectura, como digo, recomendable, directo a la biblioteca, este libro de 266 páginas, del que repito su título, Un planeta diferente, un mundo nuevo, de Isidoro Tapia, editado por Deusto en 2021.
Actualidad del cambio climático.
El miércoles pasado la Organización Meteorológica Mundial dio a conocer su informe sobre el estado del clima de 2021, en el que ha querido llamar la atención sobre cuatro indicadores de cambio climático que batieron récords el año pasado. Cuéntanos cuáles son.
Pues sí, mira, la OMM ha querido llamar atención efectivamente en esos cuatro indicadores. El primero de ellos, las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Aquí la verdad es que no hay nada nuevo bajo el sol, ya que desde que se miden esas concentraciones cada año han subido con respecto al año anterior. El informe ofrece el dato de las 413,2 partes por millón de CO2 del año 2020, indicando que en 2021 siguió la subida. El segundo indicador es la subida del nivel del mar, que el año pasado alcanzó un nuevo récord. La tasa de aumento anual durante el periodo 2013-2021 fue de 4,5 milímetros a escala global, que es más del doble de la tasa que había entre 1993 y 2002. El calentamiento de los océanos es el tercer hecho que destaca la OMM, ya que en 2021 las aguas a profundidades superiores a los 2.000 metros siguieron calentándose, es decir, ya no únicamente ese calentamiento afecta a la superficie del mar, sino que cada vez se detecta más abajo. Y aparte de eso, en la mayor parte de la superficie se experimentó el año pasado al menos una ola de calor marina fuerte, lo cual ya también es un indicador de cómo están cambiando las cosas. Y sin abandonar los océanos, el cuarto indicador al que se refiere el informe es la acidificación de las aguas. En este caso, sí, destaca una disminución de la capacidad de los océanos para absorber CO2 justamente por esa causa, con un pH en la superficie oceánica que es probablemente, dice el informe, el más bajo de los últimos 26.000 años al menos.
Pues llama la atención, realmente. El informe de la OMM incluye mucha más información sobre el comportamiento que tuvieron la atmósfera y el océano y las grandes masas de hielo del planeta el año pasado. ¿Qué otros datos te gustaría destacar?
Pues mira, hay muchos datos donde elegir. Por ejemplo, se indica que los últimos 7 años han sido los más cálidos de toda la serie histórica. En 2021 la temperatura media global fue de aproximadamente 1,1 grados Celsius superior a la de la época preindustrial, y eso que el fenómeno de la Niña restó seguramente un par de décimas de grado a ese valor, porque está en todo momento actuando. Y por otro lado, aunque el año glaciológico 2020-2021, que va desde abril de 2020 hasta marzo de 2021, se perdió menos hielo que en años anteriores, en el informe se apunta que existe una clarísima tendencia hacia la aceleración de hielo, de la pérdida de hielo, en escalas de tiempo de varias décadas. 2021 fue, de hecho, un año particularmente complicado para los glaciares de Canadá y el noroeste de Estados Unidos, con una pérdida récord de masa de hielo como resultado, acuérdate, de esas olas de calor, sí, y esos incendios que hubo allí, por ejemplo, en junio y en julio. Groenlandia también experimentó el año pasado una fusión excepcional a mediados de agosto. Aquí también lo hemos contado eso. Incluso llovió durante unas horas en la zona más alta de aquel manto gigante de hielo, lo cual es sorprendente. Y lo último que comento del informe, ya digo que hay muchísima información, es el tamaño inusualmente grande y profundo que tuvo el agujero de ozono sobre la Antártida, que alcanzó un área máxima de 24,8 millones de kilómetros cuadrados. Esto, para que nos hagamos una idea, es más o menos equivalente a la superficie de África. Estamos hablando de algo muy grande.
Sí.
¿Por qué ocurrió esto? No por los famosos CCCs, que ya están prohibidos. La razón reside, bueno, pues en la propia variabilidad atmosférica, una mayor estabilidad e intensidad de ese vórtice polar que hay allí en la Antártida, que propició que en la baja estratosfera hubiera una temperatura bastante más fría de lo normal.
El próximo sábado he visto que vas a estar en Puerto de la Cruz, en el Puerto de la Cruz en Tenerife, participando en un debate sobre la crisis climática que se enmarca dentro de un programa de actividades llamado Habla Canarias, dirigido especialmente a los ciudadanos. ¿En qué va a consistir esa actividad?
Pues mira, la actividad se integra en una feria que, bajo el nombre Proactivos por Naturaleza, tendrá lugar allí donde has apuntado, en el Puerto de la Cruz, el próximo sábado por la mañana. Todas las actividades se celebran al aire libre, en la Plaza del Charco. Y yo creo, Pepa, que este tipo de iniciativas locales son una buena herramienta para que las personas tomen todavía mayor conciencia de la importancia que tiene, por un lado, la preservación de la naturaleza, del medio ambiente,
sí,
y la acción climática, de la que hablamos aquí tan a menudo. En esa actividad en la que voy a participar, es un debate que se llama, como has dicho, Habla Canarias, y lleva un expresivo título, Esto es pa' calor. Y me van a acompañar Javier Rodríguez, que es el consejero insular del Área de Desarrollo Sostenible y Lucha contra el Cambio Climático, la investigadora Claudia Sensi y el biólogo marino Pablo Dive. Va a estar moderado por la periodista Raquel Ladebece y está organizado por una asociación cultural V de Vida, que es un colectivo impulsado por jóvenes de allí, de Tenerife, que desde el año 2016 desarrollan proyectos culturales y educativos. Y bueno, pues desde estos micrófonos, por supuesto que les agradezco la invitación y animo a todos los amigos de Tenerife que se acercan allí el sábado, repito, en la Plaza del Charco del Puerto de la Cruz.
Pues ojalá tengáis mucho público. Y vamos a acabar con este apartado con una noticia curiosa, porque hace nada menos que 75 años se inició en un bosque en Inglaterra, gestionado por la Universidad de Oxford, el estudio del carbonero común, que es una de las aves que anidan allí. Lo que se ha ido anotando año tras año desde entonces es la fecha de la puesta del primer huevo y se ha podido constatar el adelanto de la primavera, que nosotros también hemos constatado, claro. Cuéntanos más detalles de esta longeva y paciente investigación, 75 años
investigando. No está nada mal. Pues fíjate, fue el 27 de abril de 1947, con la puesta del primer huevo de carbonero común allí en ese bosque, en el bosque de Withan. Y dio comienzo esa investigación científica que llega hasta nuestros días. Como dices, 75 años después, pues estos pajaritos ponen sus huevos antes, un mes antes que cuando se comenzaron a apuntar allí las fechas de puesta en los registros. Uno de los científicos británicos que ha visitado ese bosque en varias ocasiones es el naturalista ya nonagenario David Attenborough, quien ha resaltado la importancia que ha tenido ese, lo define como laboratorio vivo, para mejorar nuestra comprensión de cómo está actuando el clima, del cambio climático. Los carboneros, hablando ya de ese pajarito, son una excelente especie de estudio para la investigación ecológica, ya que, por un lado, se adaptan muy fácilmente a las cajas nido que colocan los científicos, es decir, que rápidamente allí pues ellos montan su nido. Se reproducen muy bien en altas densidades y tampoco se alejan del lugar donde nacen y tampoco se ven estresados en exceso porque estén allí los ornitólogos pues con las agendas y marcándolos y todo eso, ¿no? De hecho, hacen un seguimiento de muchos polluelos desde que rompen el cascarón hasta el final de sus días. Y el clima, evidentemente, que ha sido, es uno de los factores que más ha influido en ese momento de la puesta de los huevos de ese pájaro, de los carboneros. Pero no ha sido el único. También influyen otros como las interacciones sociales, el comportamiento de los árboles en ese bosque y la salud de las propias colonias de estos animales. Este año, el primer huevo de carbonero común allí en el bosque de Withan se puso el 28 de marzo, es decir, un mes antes que aquel primer huevo que se anotó hace 75 años.
Avance semanal de predicción.
Bueno, y vámonos a lo que nos interesa más urgentemente y lo más inmediato, que es saber qué nos espera esta semana después de ese episodio, por no decir hola, pues no se puede decir hola, pero ese episodio de calor intenso que hemos tenido este fin de semana. Avánzanos, bueno, primero vamos a ver el tiempo que tenemos hoy y después avanzamos un poco lo que va a pasar semana, José Miguel.
Bueno, pues sí, ya podemos dar por terminado el episodio. Ayer ya, de hecho, empezó a relajarse el calor por la vertiente atlántica peninsular, pero no así por el nordeste de la península, como bien
calor.
Notaste, y por Baleares. De hecho, y te lo he comentado fuera de micrófono, el observatorio de Fabra, allí en Barcelona, observatorio centenario, midió su temperatura más alta jamás registrada en mayo, una máxima de 34,4 grados.
Increíble, sí.
Y en zonas del interior de Cataluña, del interior de la provincia de Barcelona, se llegaron a superar los 38 grados en algunas localidades.
Una auténtica
barbaridad. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Tenemos muchas nubes en el extremo norte peninsular, por Galicia, por el área cantábrica, también por los Pirineos. Se van a producir algunos chubascos en esas zonas a lo largo del día, incluso alguna tormenta ocasional en la zona pirenaica. En el resto del país, pues bastante sol, presencia de, si acaso, alguna nube alta, y hoy lo destacado, pues el descenso de las temperaturas, bastante acusado en el nordeste, donde ayer se pegó ese subidón de calor, y en general en el resto se va a notar cómo bajan las temperaturas, y como vientos destacados, los alisios en Canarias y los de componente oeste que soplarán tanto en la península como en Baleares.
Y a partir de mañana vamos a ver qué nos espera esta semana.
Sí, pues mira, mañana yo creo que lo más importante hay que estar atentos a las tormentas que pueden ser fuertes, en, sobre todo en Cataluña. Va a llover también con chubascos en otras zonas del norte y del nordeste, pero allí en Cataluña, por la tarde seguramente, pues puede descargar alguna tormenta bastante intensa, incluso con granizo. En el resto del país, pues se va a seguir notando la bajada de las temperaturas de manera incluso acusada, porque mañana hay una situación ya clara del noroeste y, bueno, pues no se descarta también que se puedan producir algunos otros chubascos en zonas de montaña del este peninsular. Vientos del noroeste, como digo, tramontana intensa en el Ampurdán, poniente en el estrecho y alisios en Canarias. El miércoles hay una tendencia ya a una cierta estabilidad atmosférica y en el norte todavía seguiremos con algunos chubascos ocasionales, pero con una tendencia clara a remitir. En general, lucirá el sol en gran parte del oeste, del centro y del sur de la península. Y tendremos, eso sí, a primeras horas por el área mediterránea, como digo, todavía algún chubasco, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares, en toda esa zona. Las temperaturas el miércoles ya subiendo por la vertiente atlántica, en el resto de momento parecidas.
Sí.
¿Qué va a pasar a partir del jueves? Pues en principio, si no hay cambios así de última hora, se van a ir fortaleciendo las altas presiones, por lo tanto, una jornada, la del jueves, de cielos bastante despejados, únicamente nubosidad de tipo bajo por el Cantábrico, que puede dejar alguna lluvia débil por el Cantábrico oriental. En Canarias, nubes también en el norte del archipiélago y temperaturas que el jueves se seguirán subiendo. Ya el jueves, seguramente, las máximas superen ligeramente los 30 grados en el Bajo Guadalquivir y en Las Vegas del Guadiana. Y del viernes en adelante, si no hay cambios, pues las temperaturas van a seguir subiendo. Es decir, que no viene una relajación.
Volveremos a tener un fin de semana bochornoso.
Sí, no va a ser
bochornoso.
No va a ser el calor que hemos tenido estos días. Pero desde luego que seguramente pues el sábado, el domingo, por la zona de centro sur peninsular, estaremos otra vez ahí en el entorno de 35 grados. Y vuelvo a insistir, seguimos en el mes de mayo. Esto todavía no es el
verano. Es que eso es lo que iba a decir yo. Recuerden que estamos en mayo, aunque no lo parezca.
Así es. Y por comentar un último apunte antes de terminar, pues nada, en los modelos que he consultado hace un rato, asoma una borrasca por el Atlántico el domingo. No parece que el domingo nos vaya a afectar. Quizá deje alguna lluvia ya en Galicia a últimas horas y quizá a partir del lunes ya sí cambie algo más el tiempo, pero de momento.
Pero eso será ya
jueves, viernes,
la
domingo,
siguiente semana, no esta.
Exactamente.
¿Eh?
Viene,
la próxima semana.
Viene un de nuevo calor para el último tramo de la semana.
Lo que decía yo, cambio de armario ya, diga lo que diga Jacob Petrus, ¿eh? Gracias, José Miguel, un beso.
Buena semana a otro.
Adiós.